Cristina López, LinkedIn.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
La 1:05, 12:05 en Canarias. Recuerda, escuchas Fin de Semana COPE en este sábado 26 de diciembre con este ambiente tan navideño. Por cierto, feliz Navidad, ¿eh? Ya has celebrado la Nochebuena, el día de Navidad. Es posible que estés además en la carretera. Nos comentaban ya desde la DGT hace un rato que empezaba a haber algunas complicaciones y sobre todo hay mucha niebla en algunas zonas de España. Así que máxima prudencia. Estos días también son de compras navideñas, ¿no?, para acompañar a los Reyes Magos. Con la gran aglomeración en las tiendas, la Navidad se ha convertido en uno de los periodos del año con más riesgo de robo. Tanto en zonas comerciales, así como en transporte público, pues se han convertido en lugares perfectos para los carteristas profesionales. Cataluña y Madrid son las comunidades que recogen más hurtos, según el Ministerio del Interior. Por ello, la compañía CPP, una compañía especializada en seguridad de tarjetas bancarias, ha creado un mapa del carterismo. Lucía Vega, directora de comunicación de CPP en España.
Hemos elaborado una serie de mapas de las principales ciudades de España, pero también que, bueno, que son zonas comunes para cualquier ciudad. Si ya lo miramos un poco por ciudades, pues cambian un poco, pero en el ranking también es muy similar, porque estaría Madrid, seguido de Barcelona, después Valencia y por último Sevilla.
Melilla y Ceuta son las ciudades con menos número de hurtos, donde hay menos robos de este tipo. Además de las grandes aglomeraciones o las tiendas, los restaurantes y cafeterías también son zonas con riesgo de robo en las principales ciudades españolas.
La calle es un lugar donde se está concentrando mucha gente, sobre todo en estas fechas. Vemos espectáculos callejeros, hay cola, en los pasos de cebra también son lugares muy típicos donde los carteristas actúan. Además de que viajamos más en periodo navideño, pues cogemos más el transporte público y hay que evitar distracciones, por ejemplo, cuando estamos cogiendo una llamada de teléfono. Otro lugar son los mercados, las tiendas, los centros comerciales, porque además ahí damos una información hasta el carterista, que es donde llevamos metida nuestra cartera o nuestro móvil.
La empresa CPP también ofrece varios consejos por si eres víctima de los carteristas. Si es una tarjeta de crédito o débito, lo primero es comunicárselo al banco para evitar que los ladrones puedan usarlo. En el caso de un teléfono,
lo primero que hay que hacer es dar de baja la línea, al menos temporalmente. Así pues evitamos que puedan hacer llamadas o hacer otro tipo de cosas. Y después es fundamental, sobre todo, que cambiemos las contraseñas. Ahora es muy habitual que tengamos en el móvil pues un acceso a nuestro banco, a las redes sociales, donde guardamos muchísima información. Y es muy importante que cambiemos las contraseñas para evitar que después esto pueda derivar en otro tipo de delitos, como por ejemplo puede ser el robo de identidad.
Una vez anuladas las tarjetas bancarias o el móvil, lo siguiente es acudir a la comisaría para tramitar una denuncia. Es fundamental conservar una copia para ayudarnos a tramitar los duplicados, también para poder defenderte en caso de que se utilizaran tus documentos en un delito. Así que ya sabes, no rompas la ilusión navideña por una mala experiencia. Cuidadito, ¿eh?
Cristina López, LinkedIn.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues ya falta poco, sí. Ya falta poco para que lleguen los Reyes Magos, que vendrán cargaditos de regalos, como dice el villancico. Y entre esos regalos habrá mucha moda, ¿no? Pues se regala mucha moda, lógicamente, por Navidad. También se utiliza mucho la moda en ocasiones especiales de estas fiestas navideñas, cenas, fiestas y demás. Quizá, no sé si nos seguimos arreglando como antes, ¿no?, para este tipo de eventos. Ahora lo comprobaremos. Pero bueno, es un buen momento, desde luego, para hacerlo. La moda es mucho más, ¿no?, de lo que a veces pensamos. A veces se está envuelta de un halo un poco frívolo, cuando realmente lo que uno quiere mostrar a los demás cuando se levanta por la mañana y se viste, pues es eso, ¿no? ¿Cómo quiero que los demás me vean con esto que me he puesto? Aparte de que es una industria potentísima, lo es en países como Francia, Italia o Estados Unidos. ¿Qué pasa en España? Bueno, pues en España siempre estamos ahí peleando, ¿no? Por otro lado, somos los reyes del low cost, pero a otros niveles, pues ya digo, siempre pues peleando con mucha creatividad, yo creo que con mucho talento, pero quizá a nivel industria, a nivel empresarial, todo es mucho más complicado. Voy a saludar ahora al que es sin duda uno de los diseñadores del año, porque desde luego lleva como el premio a la mejor colección en Mercedes-Benz Fashion Week en Madrid las dos últimas ediciones, ha recibido también el Premio Nacional de Moda al Nuevo Valor y el reciente galardón Telva al mejor diseñador nacional Nacional de 2015. Te estoy hablando de Juan Vidal. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Juan. ¿Cómo entiendes la moda? ¿Cómo se lo puedes expresar a los que nos escuchan hoy?
Para mí es una forma de vida. Es todo lo que me rodea, es todo lo que me rodea. Está vinculada a otras disciplinas. O sea, para mí lo es todo. Para mí es mi pasión, no solamente mi trabajo.
¿Una pasión desde cuándo? ¿Desde siempre?
Desde siempre.
Pero tú eres muy joven, tienes 35 años, ¿no?
Voy a hacer 35 dentro de unos días. Sí.
Ni siquiera.
sí, desde siempre, desde muy pequeño. Bueno, mi familia está vinculada al sector, entonces yo creo que a lo mejor es algo lógico.
Has tenido la oportunidad ya en estos años que llevas como diseñador, además de vestir a artistas internacionales, gente como Lana del Rey, Lady Gaga, muchísima gente está llevando tus diseños. ¿Es muy difícil abrirse camino en España en el mundo de la moda?
Bueno, yo creo que es difícil en general, no solamente en España. Quiero decirte que al final es un sector como bastante complicado, muy competitivo y bastante duro, y más de lo que parece incluso desde fuera, porque exige muchísima dedicación, muchísimo sacrificio y además tiene un ritmo atroz. O sea, es extremadamente rápido, las temporadas pasan súper rápidas, cada vez hay más colecciones, cada vez se solapan más y es tremendo y trepidante. Entonces, o sea, eso es lo que lo hace, sobre todo eso es lo que le hace difícil.
A ti, Juan, los años se te pasan volando, vamos. Con este ritmo trepidante de trabajo ya no sabes ni en qué año vives, además adelantando colecciones.
Totalmente. O sea, no sé ni... hay veces que no sé ni el día de la semana, pero como estoy trabajando hasta los fines de semana, imagínate.
Porque ahora mismo, por ejemplo, que nosotros vamos a estrenar dentro de pocos días el 2016. ¿Tú en qué estás trabajando ahora?
Pues ya lo estoy trabajando en el invierno 2017.
Es que, claro, mentalmente, ¿qué ejercicio tienes que hacer como diseñador para efectivamente ubicarte y decir esto es lo que quiero que sea mi colección en ese otro invierno, no en este, sino el próximo? ¿Cómo se establece esto?
Pues al final se establece dentro de un orden natural, o sea, ni siquiera te lo planteas ya mentalmente, porque como ya estás preparado, ya llevas ese background y ya estás trabajando siempre como con ese adelanto, pues al final no te das cuenta. Lo que se te hace más raro a lo mejor es el día a día, en tu vida cotidiana, ¿no? Porque como siempre tienes puesta la vida, o sea, la visión de cara a un futuro, a lo que tienes que hacer para el próximo, ¿sabes? Hay veces que es cuando te preguntan, ah, pero es que estamos en el 2015, en el 2016 o en el 2017. Es un poco lo que me... Pero a nivel profesional, ya te digo que como es la dinámica continua, una vez que te metes dentro de ella, pues al final todo surge de una manera natural.
¿Cómo es la mujer para la que diseña Juan Vidal o cómo te gustaría que fuera, cómo te gustaría que luciera tu ropa?
Bueno, a mí me gusta todo tipo de mujeres, la verdad, porque bueno, pues soy un gran amante de la mujer, por así decirlo, y no tengo como un arquetipo definido. Sí que a lo mejor tengo determinada... predilección por aquella que es extremadamente femenina, que son como las más delicadas, las flores más delicadas de encontrar además a día de hoy, pero sí que me gusta jugar un poco con todo lo que es el mundo femenino en todos sus campos. Al final hay todo tipo de mujeres y yo quiero intentar llegar a las máximas posibles porque al final es lo divertido.
Creo que te he oído decir alguna vez que se ha perdido un poco el gusto por arreglarse, ¿no? Para incluso ocasiones especiales. Mira, estamos en Navidad, antes yo creo que era más común, ¿no? Pues arreglarse un poco más, incluso para estar en familia, ¿no? En la cena de Nochebuena, comida de Navidad, por supuesto en Nochevieja, como que hemos perdido un poco ese gusto.
A ver, los tiempos han cambiado, obviamente, ya no se vive como se vivía antes, tampoco hay que mirarlo con anhelo, ¿no? El hecho de pensar en el pasado y pensar que el tiempo pasado fue mejor. Eso no es así, concretamente. Lo que pasa que para un romántico, en determinados momentos sí que es posible que te hacen falta un poco más de magia en el asunto, ¿sabes? Y quizás sea eso. No pasa en todos los ámbitos, siempre hay todo tipo de personas y siempre hay todo tipo de eventos y todo tipo de fiestas y te encuentras un poco de todo. Y la moda sigue siendo mágica, pero sí que es cierto que antes parecía como que la sociedad se dejaba arrastrar más quizá por todo lo que es la cuestión estética y por todo lo que es esto de bueno, pues esta especie de no sé cómo de protocolo de vestirse y tal. Antes parecía que estaba como muchísimo más en la mente de todos y a día de hoy pues quizá ha pasado a un segundo plano, ¿no? Y a lo mejor es muchísimo más interesante pues ir de esquiar a la nieve con los amigos, entonces para ello necesitas ropa deportiva, no sé, los ritmos de vida han cambiado. Y un poco de magia parece que nos hace falta.
Un poco más de magia,
¿no? Nos ayuda a soñar.
Oye, Juan, eres diseñador, pero también eres empresario. Yo no sé si esto es que toca, no queda más remedio, claro, o a ti también te gusta esa parte empresarial del mundo de la moda, o es la que te complica la vida, pues pensar en la tela que tengo que comprar, dónde la tengo que comprar, cuánto me va a costar, dónde voy a producir, quién me va a coser, ¿cómo llevas todo eso?
Pues eso lo llevo fatal. La verdad que si pudiera prescindir totalmente de ello y tener una persona que se ocupara, pues yo me dedicaría a ser diseñador y ya está. Estaría feliz, como una perdiz. Pero no, como de momento somos muy poquitos, la empresa es muy pequeña, está creciendo. Pero
¿cuántos sois, Juan?
Somos 3, 4, o sea, a nivel de los que estamos construyendo la marca, por así decirlo, somos 4 personas actualmente. Uh-huh. Luego ya se junta, o sea, luego ya se utiliza otro tipo de empleados y hay gente en prácticas, gente que entra, gente que sale, depende de las temporadas y depende un poco de las necesidades que tengamos en cada momento, pues entonces se van incorporando o se van dejando. Pero las personas que estamos construyendo la marca somos 4.
¿Y cuesta mucho?
Cuesta muchísimo. Sí, sí. Es dificilísimo. Es dificilísimo porque es por todos los lados. O sea, es que es difícil. Es que podría enumerarte una cantidad de cosas que la hacen difícil, pero al final es que lo es todo. Pero vamos, que vamos muy bien, ¿eh? Que estamos muy contentos. Y
hombre, con esta cantidad de premios ya, esto es
no parar, ¿eh? Ayudan un montón.
Ayudan, ¿no?
Un montón, muchísimo.
Oye, Juan, mira, ya que estamos a punto de terminar este año, no ha hecho mucho frío, tampoco es que estemos muy agobiados por el frío, pero bueno, siempre es bonito pensar en la próxima primavera. Dinos algunas líneas fundamentales de lo que va a ser tu colección de esta próxima primavera-verano.
Para la próxima primavera-verano, la colección que presenté era una colección como muy, muy fresca, muy de alto verano, muy 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 feliz, muy muy happy, llena de color, con tintes orientales o asiáticos y bueno, sobre todo lo que intentaba expresar un poco era precisamente por este cambio climático y el calor que está haciendo que quizá hace una colección como muy alto verano, o sea, está más pensada quizá para lo que es un pleno agosto que para lo que es una primavera, y es que parece que las estaciones cambien radicalmente, parece que ya no exista el momento este de entretiempo, ¿no? Es como que si es que ahora mismo está haciendo calor, pues imagínate cómo vamos a estar dentro de poco.
O sea,
¿no?
Una colección muy de verano, entonces.
Sí, 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 se hizo un poco pensando precisamente en tomarte una copa en la playa, ¿sabes? O sea, era un poco el leitmotiv de la colección, ¿no?
Pues
el
como esto, como sigamos,
pasar el menor calor posible.
Como sigamos así, ¿verdad? Y efectivamente la temperatura sigue igual, habrás acertado de pleno. Juan Vidal, gracias por atendernos, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta la próxima, adiós.
Hasta la próxima.
Está por aquí ya Teresa y Cobo. Buenos días.
Muy buenos
días. O tardes.
Días.
Es que a mí me cuesta, yo lo digo, ya sé que no es muy correcto, pero hasta que no como, me cuesta tantísimo decir buenas tardes.
No, es que no es tarde.
O sea que puedo decir buenos días.
Perfectamente.
Tú también eres de las mías.
Sí, sí, sí.
Bueno, al cine nos vamos con Teresa. Buah, hay una fiebre de ir al cine estos días de Navidad, lo cual está muy bien. Es muy bonito.
La verdad es que tengo que decir que es una de las épocas donde se va muchísimo al cine, sobre todo el 25, que es una fecha este viernes que se ha estrenado muchísimas películas, pues hay familias que han ido en masa después de comer.
Ahora me cuentas qué se ha estrenado precisamente este día 25, día de la Navidad.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
¿Qué recuerdos me trae la Navidad? Bueno, pues me acuerdo mucho de mi madre, que no está, y por lo tanto me acuerdo mucho de la Navidad con mi madre. Supongo que como a todo el mundo, lo que más le provoca la Navidad es el recuerdo, ¿no? Y lo que se esmeraba mi madre en preparar la Nochebuena.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo celebra la Navidad contigo.
COPE. Estar informado.
Feliz Navidad.
Tú, Ramón, señor de la maratón y runner primero de España, que por no dejar de correr ni un minuto te hiciste corredor de bolsa. Tú que tienes claro que tu camino no tiene fin, ¡atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar, para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Del 23 al 31 de diciembre, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Del 23 al 31 de diciembre, quitamos el IVA de tu vista. Solo en Vision Lab.
Reunirse con amigos sabe a Navidad.
Ir a la compra y ahorrarte un 10% sabe aún mejor. Porque hasta el día 31, todas las compras que hagas en el supermercado del Corte Inglés tienen un 10% de regalo.
El pescado, el cava, el roscón, todo.
Bonificaciones para canjear en próximas compras.
Todo lo que sabe a Navidad está en el supermercado del Corte Inglés.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Snow is falling all around me. Children playing, having fun. It's the season. Love and understanding. Merry Christmas, everyone.
Escuchas Fin de Semana COPE, soy Pilar Cisneros. Hablamos de cine porque hay más vida y más cine tras Star Wars, de verdad, ¿eh? Y para comprobarlo, aquí viene Teresa de Cobo con más estrenos.
Tengo que decirte que llevamos varios días desde el estreno de Star Wars y a pesar de que se hayan estrenado películas esta semana, sigue siendo el top número uno. Esto hay que decirlo porque es que es así.
Es así, claro.
En fin, time to party, como decía la canción, tiempo de fiestas, tiempo de celebración. Si no te vas a divorciar o no te van a robar, a celebrar las Navidades, que es lo que toca, hombre. Toca
por
divertirse,
supuesto.
Disfrutar, estar en familia, ir al cine, comer. Como me decía una amiga en una felicitación, ha llegado ese tiempo esperado en el que ya nos podemos poner hasta arriba.
De turrón.
De turrón, por supuesto. Y por
mazapanes.
Y de películas. En fin, entre los estrenos de la semana, película infantil imprescindible para llevar a los pequeños y yo siempre digo lo mismo, mientras que los padres se meten en otras salas si tienen algún hermano mayor que pueden ir a ver la familia, pues Carlitos y Snoopy, los pequeñajos de la casa, llega a la adaptación al cine de este cómic de Charles Schulz, que está realizado por un director genial que se llama Steve Martino, que ha dirigido una de mis pelis favoritas de animación llamada Horton, y que nos cuenta pues la historia de Carlitos y de Snoopy. Carlitos como siempre desastroso y Snoopy como siempre intentando sacarle adelante, ayudarle. Es una peli súper genial que en la que además se ha mezclado la animación 2D, como veíamos estas líneas de Charles Schulz en los cómics, con la animación en 3D. Está muy 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 bien, muy entretenida, pero he aquí que yo dejo el aviso a los padres: cuando salgan probablemente los niños le dé por pedirle a los reyes una mascotita. Así suena Carlitos y Snoopy.
Cuando se trata de acción, de aventura y de personalidad, Snoopy es el auténtico número uno. Y es el único ser capaz de convertir a Carlitos...
¡Está volando!
...en un triunfador.
Esta vez va a ser diferente.
Ya viene la chica nueva.
¡Hala! ¡Qué guapa es!
No es tan guapa.
Si hay alguien que quieres que esté a tu lado en momentos como este, es tu perro fiel.
Snoopy, ¿qué haría yo sin un buen amigo?
Ay, ¿qué haría yo sin...?
No.
Claro,
sin
y luego
amigo.
Los niños lo que quieren,
claro,
es un Snoopy, ¿no?
Yo ya he avisado, ya he avisado. Que no digan que aquí en COPE Fin de Semana no les hemos avisado.
Bueno, segundo estreno.
Tengo que decirte, Pilar, ¿tú tienes vértigo?
Sí.
Pues mira, yo te voy a contar que hay una película titulada El Desafío, que es una maravilla, pero una auténtica maravilla, cuyos últimos 5 minutos, o sea, son de infarto total.
Es que solo de pensarlo ya me pongo a temblar.
¡Infarto total! Estamos hablando de la última película de Robert Zemeckis, un gran director de cine norteamericano, pues que nos ha contado en El Desafío la historia de Philippe Petit, que es un funambulista francés que cuando se estaban construyendo las Torres Gemelas allá por 1974, decidió que podía él ir a Estados Unidos, llegar, colarse en las torres, poner un cable entre una torre y otra.
Pero qué ocurrencia.
Y pasar, o sea, claro, y ir con un cable, pues por encima del cable, de una torre a otra. Una gesta histórica que no se va a volver a repetir, como dice mi hijo Miguel, básicamente porque no están las torres, pero porque, vamos, yo creo que a nadie más se le ocurre. En fin, una historia de verdad que es que tienen que ver con los niños, porque es como una persona que tiene un sueño es capaz de conseguirlo de principio a fin. maravillosa, de verdad, lo que es soñar, la capacidad de soñar que tiene este personaje que todavía vive. Y sobre todo, de verdad, o sea, para la gente que hace mucho que no sabe lo que es el 3D, o sea, estos últimos 10 minutos, que es que estás encima del cable y empiezas a ver el edificio
Mira,
desde
solo
arriba,
de pensarlo, ¿eh?
Es que te da algo,
vamos,
es que
vamos,
bueno.
Vamos.
La gente me pregunta, ¿por qué desafías a la muerte? Para mí, esto es vida.
Bienvenido a Nueva York. ¿Algo que declarar?
Voy a tender una cuerda floja entre las dos torres del World Trade Center y caminar sobre ella.
Nada.
Suerte.
De ahí en nada.
El desafío se titula esa película.
El desafío, ¿no? De verdad, increíble. Y además, vuelvo a repetir que se puede ver con niños porque es una historia que está muy bien.
Con niños que no tengan vértigo.
No, no. Bueno. Yo creo que esos tienen menos vértigo, bueno, que
sí,
los padres.
Sí, seguro. Sí, sí. Se agarra uno bien a la butaca. Bueno, que pase lo que tenga que pasar. ¿Qué más?
Y tengo que acabar con una recomendación de cine español que yo creo que es una de las mejores producciones de cine español realizadas hasta el momento. Una película que se titula Palmeras en la nieve, porque está basada en la obra de Luz Gabás, película protagonizada por Mario Casas, Berta Vázquez, Adriana Ugarte y un elenco increíble de actores para dar vida a esta historia de un joven que tiene unos 20 años y que en la época de la colonización pues decide ir a mi país de origen, Guinea Ecuatorial, a buscarse la vida como otros familiares suyos de Huesca. Y es todo el encuentro que tiene él ahí con la gente del lugar y la huella que dejaron no solo los españoles a los guineanos, sino también la huella que quedó de Guinea en los españoles que ahí estuvieron. Una película de verdad, o sea, la factura es increíble, o sea, de verdad, increíble, de verdad. La banda sonora de Luis Vidal, que no es primo del anterior Juan Vidal, ¿no?
No tiene nada que ver con el diseñador.
Es espectacular, la fotografía, las interpretaciones de los actores. Ya se ha convertido desde ayer en la segunda película más vista después de Star Wars y altamente recomendable para el público, de verdad, que es así, Palmeras en la nieve.
Pues Carlitos, Snoopy, El desafío y Palmeras en la nieve con la banda sonora, efectivamente, que estamos escuchando de Pablo Alborán. ¡Gracias, Teresa!
Buen fin de a todo el mundo.
Igualmente.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. ¿Sabes esa cara que se te pone cuando te dicen que has hecho muy bien tu trabajo? Hoy la tenemos todos los que hacemos CaixaBank.
Gracias a nuestros clientes, empleados y accionistas por convertirnos en el mejor banco de España 2015 según Euromoney. Gracias por formar parte de CaixaBank. Tú eres la estrella.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
He pedido 20 veces que me den de baja y nada.
Ahí está Legalitas.
Y ahora van y me dicen que el seguro no lo cubre.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500. Somos el número uno en asistencia jurídica. 902-900-500.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Este es el modelo que estaba buscando. Un diseño muy atractivo, climatizador y lo mejor, 7 plazas. El mejor monovolumen del mercado.
Me encanta, me lo llevo.
Esto tampoco era para ti. Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible. Como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan y solo hasta el 31 de diciembre te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct. People in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Constantemente pasan cosas que te importan.
La última hora, nueva operación contra la banca.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos
titulares. Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información.
Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en cope.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí, disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
La 1:30, 12:30 en Canarias, es tiempo de actualizar la información. El futuro de Cataluña en manos de 3.500 militantes de la CUP. Diego González.
Este domingo deciden en Sabadell si aceptan o no la última propuesta de Junts pel Sí para investir presidente de la Generalitat a Artur Mas. Sobre la mesa un texto que ofrece a los antisistema una banca pública, un salario mínimo de 1.000 euros y paralizar el proyecto de casinos Barcelona World, entre otros asuntos. Si esta oferta es rechazada, obligaría a convocar elecciones en marzo.
Una semana después, el norte de España continúa en llamas.
En Asturias permanecen activos 9 incendios. Siguen sin control los de Somiedo y Morcín. Los otros 7 ya están controlados. En Cantabria han solicitado hidroaviones al Ministerio de Medio Ambiente para controlar los 15 focos que siguen activos. Y en Navarra continúa activo el incendio de Arantxa, con un frente de 75 metros que no está controlado y varios focos aislados. La orografía del terreno, con barrancos y pendientes, está dificultando las labores de extinción.
La cocina llora a Aitor Basabe.
El cuerpo sin vida del famoso cocinero vasco ha sido hallado en una zona boscosa de la localidad asturiana de Llanes. La alerta fue lanzada por la Ertzaintza tras denunciar su desaparición. Las coordenadas de su teléfono móvil indicaron el lugar a la Guardia Civil, que encontró su vehículo abandonado y cerca de él el cadáver del chef. Basabe era el responsable del restaurante Arbor Lañaga en el Museo Bellas Artes de Bilbao.
Se cumplen 11 años del tsunami de Indonesia.
El 26 de diciembre de 2004, un terremoto de 9,1 grados en la escala Richter sacudió la costa de la isla de Sumatra. El temblor provocó un tsunami de 600 kilómetros de velocidad que afectó a 14 países. Más de 230.000 personas perdieron la vida y 2,5 millones tuvieron que dejar su hogar. Entre las víctimas mortales hubo ciudadanos de 40 países.
Y más de la mitad de los islandeses creen en la existencia de los elfos.
Eso parece. Son unos pequeños seres, eso dicen, de no más de 90 centímetros de alto y con grandes orejas. Para la mayoría de los ciudadanos son solo unas pequeñas criaturas de la mitología, mientras que para otros son mucho más que eso. En concreto, para el 54% de la población, según el último estudio de la revista National Geographic. Esta no ha sido la única investigación sobre este asunto, ya que en 2006 los islandeses que no descartaban su existencia ascendían al 62% de la población.
Mira tú los casi islandeses, ¿eh?, que creen en los elfos, ¿y por qué no? Bueno, pues gracias, Diego.
A ti, Pilar.
Vuelven las noticias cuando sean las 2, la 1 en Canarias. Y pendientes también de actualizar la información del tráfico. Queremos saber si hay novedades en las carreteras de España a esta hora. Vamos a la DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora hay tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la Comunidad de Madrid en la A5, en la carretera de Extremadura en Móstoles en ambos sentidos y en la salida por la A3 en Rivas hacia Madrid, un tramo de unos 2 kilómetros. En Málaga, en la MA20, en la capital, hay 1 kilómetro hacia Cádiz y les vamos a recordar que hay que extremar la precaución debido a las fuertes rachas de viento en la provincia de Lugo en Asesta y además también por la niebla. Cuidado en carreteras de Barcelona y también en calzadas de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Circulen con mucho cuidado por todas esas zonas, es lo más destacado hasta ahora.
Pues gracias, Alicia Gutiérrez, por esta información. Y en cuanto a temperaturas y actividades que se celebran en este sábado, 26 de diciembre, nos vamos a acercar a Sevilla, que hoy esperan 20 grados de máxima y 7 de mínima. Si estás por esta zona, por Sevilla, Esperanza Ramos te invita a visitar el Mercado Navideño de Artesanía, organizado por la Federación de Artesanos de Sevilla, donde se podrán adquirir una amplia variedad de productos artesanos y a buenos precios. En Bilbao, con 18 grados de máxima hoy y 12 de mínima, nos llega un mail de Arancha Ruiz, desde allí, desde Bilbao, donde nos invita a visitar la exposición del Museo de Bellas Artes Mensajes desde la Pared, una muestra de carteles publicitarios antiguos. Y en Barcelona, con 17 grados de máxima hoy y 9 de mínima, nos cuenta Lucía Pons que para los más pequeños de la casa, en el Auditorium Forum de Barcelona se celebra un concierto de Cantajuego y que habrá 2 sesiones a las 4:30 y a las 7 de la tarde.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Es un hombre que sale a la calle, que la patea, una costumbre que quizá adquirió en su etapa de misionero en Zaire. Aunque tiene despacho, sus puertas siempre están abiertas de par en par. En las homilías prefiere improvisar a leer discursos. Pionero en proponer a los curas que cedieran el 10% de su sueldo a las personas sin recursos. Habla a menudo con el Papa Francisco y no tiene prejuicios sobre Cataluña. Es más, quiere sentirse como un catalán más. Así es Monseñor Juan José Omella, el nuevo arzobispo de Barcelona, que ha tomado posesión esta mañana en la Catedral de Barcelona, precisamente, en sustitución del cardenal Luis Martínez Sistach. Siguiendo esta toma de posesión de Monseñor Omella, ha estado nuestra compañera de COPE Barcelona, Ángela Sánchez. Hola Ángela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pilar. Una misa que sigue en marcha en estos momentos aquí en la Catedral de Barcelona.
Uh-huh. Oye, ¿la homilía ha sido leída o improvisada como le suele gustar a Juan José Omella?
Ha combinado las dos partes. La mayoría ha seguido el guión establecido que se había preparado, pero ha tenido momentos también de improvisación. Ha sido muy aplaudida por las casi 3.000 personas que están aquí en la catedral llena, muy aplaudida espontáneamente por los fieles que han venido a su toma de posesión.
¿Y qué podríamos destacar de esa homilía, Ángela?
Pues ha dicho, como decías, que quiere escuchar a todos los barceloneses, que quiere compartir tanto sus gozos, como sus sufrimientos, que quiere trabajar a su lado para entender cómo sienten, cómo viven aquí los fieles en Barcelona, que viene sin prejuicios, libre de prejuicios, decía, con el corazón abierto y los oídos atentos. Dice que siempre se tiene miedo, pero ha citado a San Juan Pablo II y ha dicho que hay que abrir de par en par las puertas a Cristo para tener fe y confiar en que esta nueva andadura va a ir muy bien.
Bueno, pues en plena toma de posesión, esa misa que continúa, que estamos escuchando además de fondo, por lo tanto directo ahora mismo desde esa Sagrada Familia de Barcelona, en esa toma de posesión de Monseñor Omella como nuevo arzobispo de Barcelona. Gracias, Ángela Sánchez, por esta conexión. Buenos días.
Buenos días.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE, estar informado.
No defraudaron en su estreno y tampoco lo harán estas Navidades.
Uno puede regalar 4 puntos.
Este sábado de 10 a 11 de la noche vuelven a estar juntos y revueltos.
Y no es lo mismo eso que ganarle a 2 recién ascendidos. Bueno, empatar.
De Barcelona para el Madrid.
Este sábado de 10 a 11 de la noche, la hora de los Manolos.
¿Y tú, Paquito, te subes al barco, no?
COPE, estar informado.
Celebre la Navidad con Bodegas Valbuenda y Nico Jamones, disfrutando de una inmejorable selección. 3 botellas Valbuenda Cepas Viejas 2008 y 3 botellas Valbuenda Reserva 2007, más una excelente paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. La tinta de toro en su máxima expresión y el sabor natural y auténtico de lo ibérico. Un brindis perfecto por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o en la web www.ofertanavidad.com.
¿Ir a ver las luces de la ciudad? Sabe a Navidad.
Ir a la compra y ahorrarte un 10% sabe aún mejor, porque hasta el día 31 todas las compras que hagas en el supermercado del Corte Inglés tienen un 10% de regalo.
El vino, el pescado, las frutas, todo.
Bonificaciones para canjear en próximas compras.
Todo lo que sabe a Navidad está en el supermercado del Corte Inglés.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que en un principio estás en un atasco y en un final estás en un atasco. En un atasco. En un atasco. Por ejemplo, llego en nada, estoy en un atasco. ¿Todo bien? Oye, que han pasado 25 minutos y sigo en el atasco. Todo mal. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Fin de semana COPE, en este sábado 26 de diciembre. Te recuerdo que tienes el Facebook Cristina Fin de Semana o también el Twitter @fin de semana para todo lo que nos quieras contar de todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo esta mañana en el programa, y que a través de WhatsApp también te puedes poner en contacto con este teléfono, el 666-55-40-00. Y también nos estás dejando mensajes sobre esos percances que has tenido, a veces importantes, en el tema de la decoración navideña, como esto.
Pues percances que me han ocurrido con la decoración navideña. El año pasado pusimos una estrella gigante en la entrada de casa, con tan mala suerte que no calculé la distancia y toda la gente que entraba se daba en la cabeza y al final terminaban todos llenos de purpurina. Reconocíamos a todo el mundo que había estado en mi casa porque tenía purpurina en la frente. Finalmente mi chico se clavó la punta de la estrella en la cabeza y tuvimos que decir que la tuvimos que quitar, vamos.
Pues yo una vez puse las velas demasiado cerca del Belén porque estaba decorando la casa. Y resulta que con el calor de las velas, entre que las figuras eran de plástico un poco malo, se empezaron a derretir y se quedaron así a medio camino entre el Exceomo y el Caganer y quedó un poco mal, la verdad. Quedó fatal, la verdad. Y lo que pasa es que por lo menos no se le enfermó la casa, que era el riesgo que tenía aquello.
Desde luego, cuidadito, con los percances y la decoración navideña. Lo puedes contar en el Facebook Cristina Fin de Semana, en @FinDeSemanaCope, que es el Twitter. Y ya sabes, a través de WhatsApp 666-55-4000.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Érase una vez una revista que marcó una época.
Yo me dormía y al rato moría por estar ausente de ti. Al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir.
Yo también leía Super Pop, es el título de un libro escrito por Javier Adrados y Ana Rius. Tengo aquí a Javier Adrados, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenos días. Y buenos días y feliz Navidad a todos.
Pues sí, y ya casi podemos felicitar el año también a todo el mundo. Pero fíjate que lo del título, que está muy bien elegido, porque claro, cualquiera de nosotros, los de nuestra generación, podría decir lo mismo. Yo también leía Super Pop, que creo que es una de las claves del éxito de este libro, que lo estáis vendiendo de una manera extraordinaria. ¿Por qué?
Pues la verdad que lo de yo también leí Super Pop, tengo que decir que fue mío por una casualidad, porque yo tengo un Facebook que se llama Yo también quiero que vuelva Mecano.
¿Tú sabes? Lo tuyo con Mecano ya.
Sí, por eso.
Tú sabes, es una cosa tremenda.
Entonces, la verdad que, coincidí con Ana Rius en un debate en una radio, cuando se llamaron a los dos para hablar del movimiento fan, y para mí conocerla fue como... Pues no sé, era una periodista que no conocía yo, a pesar de trabajar en todo esto. Y le dije, oye, me encantaría hacer un libro sobre esta revista y tal. Y ella, pues, gentilmente me ayudó, sobre todo a conseguir que Super Pop nos cediera la marca, ¿no? O sea, lo que es el logotipo. Y creo que efectivamente todo el mundo la haya Super Pop. Y
pues vamos a recordar también que esta revista, por cierto, nacía en el año 1977 y tuvo un auge extraordinario, especialmente finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Era el fenómeno fan fundamental de todos los jóvenes de la época, sobre todo de las chicas, todo hay que decirlo. Sí. Con esta revista forrábamos las carpetas. Gracias a esta revista conocíamos a todos los artistas nacionales e internacionales. Era una ventana al mundo de la música a todos los niveles. Es verdad que muy arropado por el fenómeno fan, ¿no?
Sí, pero yo me está gustando mucho lo que dice la primera entrevista, que lo dicen de esta forma, porque realmente yo he hecho un libro esto por la música, porque es verdad que luego Super Pop traía otro tipo de cosas, ¿no? Pero a mí realmente, que yo vivía en un pueblo muy pequeño, se llama Moradillo de Roa, en Burgos, claro, no había FMs, no había... Y mi contacto con la música y con los artistas era en Super Pop, digamos que era como el Facebook de ahora, ¿no? O sea, yo me acuerdo que iba cada 15 días a ver la revista y...
¿Dónde comprabas tú la revista?
Bueno, me la compraba el Pescadero.
Ah, claro, pueblo. Porque digo, es que yo soy de un pueblo de 200 habitantes también, ¿eh? De Zamora en este caso. Sí, y a mí me ha pasado lo mismo. Pero es que yo no tenía ni dónde comprarla.
Pues yo se la encargaba al que iba a comprar el pescado, ¿no?
Sí.
Y me la traía, yo me acuerdo que
Te la traía de Burgos, claro.
Sí, claro. De la Aranda de Duero, la ciudad más cercana. Y tal, y entonces yo me quedaba fascinado con, pues eso, fíjate, Miguel Bosé es así, o Mecano son así, o Durán, ¿no? Y claro, aparte eran reportajes un poco extra a lo oficial, no a lo musical, pero sí que no solamente hablaban del lanzamiento o de tal concierto, sino de repente, pues, vacaciones en no sé qué, o Iván se siente solo,
es
o
verdad.
Tal. Y entonces tú, pues te sentías muy identificado, ¿no?
No, llegamos a conocer la vida de todos vida, estos cantantes. Sí, sí, sí. Y pero también es un poco lo que tú dices, cuando vives en un pueblo muy pequeño, eres adolescente y te queda muy lejos, la vida ha cambiado mucho, los tiempos han cambiado mucho, los pueblos ahora no tienen nada que ver, aparte de las redes sociales, han globalizado todo. Pero en aquel momento, para los que como tú y como yo, efectivamente, pues nos interesaban estas cosas, Superpop supuso una ventana a la música que se hacía, a los movimientos New Romantics y otro tipo de movimientos que llegaban. Es decir,
te ayudaba a sentirte identificado con algo que evidentemente en tu alrededor el día a día no lo tenías, ¿no? Y para mí era no sentirme solo, ¿no? Y de hecho había también una sección de buzones de que se carteaba gente, y fíjate, el destino, porque en ese momento nadie lo sabía, ha querido que yo me carteara en ese momento con gente como Mario Vaquerizo, como la actriz Elena Naya, ¿no? Que los tres intercambiábamos fotos de nuestros ídolos gracias a Superpop. Quiero decir que realmente Superpop era un Facebook realmente, ¿no? O sea, de lo que tú acabas de decir, de relacionarte con gente y de ver, pues que no estabas solo en el mundo.
Bueno, hay que decir que con el libro habéis editado un CD especial que se titula Yo también bailaba con Superpop, que es un complemento, claro, para el libro, de la música, que lógicamente se ve reflejada en reportajes en lo que es el libro del Superpop.
Sí, es una selección de 40 canciones que son artistas que pasaban por Superpop. Y fíjate, el disco entra en el 2 de superventa, está siendo un éxito. Y yo creo que es porque al final hay muchos recopilatorios de los años 80, de tal, ¿no? Pero creo que es por la falta de prejuicios que tenía Superpop, porque en este recopilatorio encuentras una canción de Pecos, como una canción de Europe, como de Duran Duran, o sea que en otro tipo de cosas no vendían semejadas.
Es que además,
¿no?
Superpop para mucha gente fue una época muy importante, además unos años de su vida muy de mucho cambio, de muchas cosas, que empezaron en algunos casos, como en el mío, por eso puse primero a los Pecos, con Pecos. Y fueron pasando los años y casi te puedo decir que acabaron con una portada que recuerdo perfectamente como si fuera hoy y que reflejáis en el libro, que es la de Spandau Ballet. O sea, ¿no? Un poco desde los Pecos y ya cuando llegó el New Romantic, con bueno, todo lo que supuso, ¿verdad? Esa música que nos llegaba sobre todo desde el Reino Unido.
Sí, que además veías, además era una música que por ejemplo, por Superpop parecía como muy comercial, pero realmente hoy es de élite, ¿no?
Claro, o sea, que sí.
¿Sabes? Son grupos
que
son...
Perdón, a mí no me da vergüenza ninguna decir que me gustaba incluso los Pecos o Hombres G, y por supuesto Spandau Ballet, ¿eh?
Sí. Pero por eso yo también leía Superpop, porque en aquel momento la gente no lo decía, pero todos lo leíamos, ¿no?
Bueno, a ver cuántos cantan hoy como Tony Halley, ¿eh? El cantante de Spandau Ballet.
Y quién hace canciones que perduren tanto tiempo.
Exacto. ¿Fue todo esto tu amor por... Bueno, tu amor, a ver, tu... Bueno, pues como lector de Superpop, que lo eras, lo que te llevó a dedicarte de alguna manera también al mundo de la música? ¿O estás relacionado con este mundo?
Sí, hombre, en ese momento no lo veía... No me lo imaginaba ni lo veía como así, pero ahora pensando con el tiempo, sí. Porque realmente a mí lo que me llamaba la atención de la música era lo que había detrás. Quiero decirte, yo no sé tocar ningún instrumento, me refiero, ¿no? Pero sí que me considero que sé cuando lo hace bien, o sea, tengo oído, por así decirlo, ¿no? Entonces me llamaba la atención de todo lo que había que hacer, pues, para que un artista saliera en una revista, sonara por la radio. Entonces para mí luego ir conociendo a la gente de las compañías de discos o a periodistas y tal, era como casi más fuerte que conocer de repente a Madonna, bueno, que nunca la he conocido, pero no. Ajá. Y sí, es verdad que poco a poco empecé a interesarme por un mundo que bueno, que gracias a Dios en él estoy, ¿no?
Oye, por cierto, ¿tú sabes lo que yo quería ser o quién quería ser en esa época que yo leía el Superpop?
No.
Yo quería ser Joaquín Luqui. ¿Te acuerdas de Joaquín Luqui? Porque sí, era el periodista musical por excelencia. Y como yo veía que entrevistaba a todos los artistas famosos, yo decía, yo quiero ser...
Claro, ¿eh? Seguro que estaría... Bueno, está en el libro, Joaquín, y si hubiera vivido, pues hubiera sido un parte principal de aquí.
Escuchamos Olé, 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 esta canción que ha perdurado en el tiempo de una manera extraordinaria. ¿Qué contacto tuviste tú? ¿Tú luego conociste, por ejemplo, a Marta Sánchez, a Olé Olé, bueno, sus comienzos con Vicky Larraz?
Sí, conocí a todos.
¿Ah, sí?
Sí, realmente a todas partes del grupo, porque luego hice un recopilatorio también sobre ellos. Pero bueno, pues Vicky, me encantó rescatar a Vicky Larraz. Vamos a rescatar, quiero decir, contactar con ella en Miami y tal, y luego se animó a grabar un nuevo single. Y Marta Sánchez, pues, la he conocido también después de lo de Olé Olé, yo también era muy pequeño en ese momento. Pero...
Todo hay que decirlo, ¿eh?
Hay que decirlo, pero...
Que parece que, es que parece que estamos hablando de la prehistoria, ¿no?
Claro,
ahora, oye, tampoco
claro,
es para claro, tanto la claro. cosa, ¿no?
Yo es verdad que él vine a Madrid a conocer a mis artistas favoritos, y
¿sí?
ha sido así.
Sí. Pero tú viniste a él y te quedaste ya, ¿o qué?
Sí.
Dijiste, yo ya
mire, sobre todo por Renato Roja, la verdad que tampoco lo voy a negar y no me da ninguna vergüenza decirlo, ¿no?
¿Pero qué te pasó a ti con Mecano?
Pues que me fascinaba, no sé, me llevaron a un mundo que me fascinaban de una forma por encima de todo, ¿no? Y me sentía muy identificado con sus letras, con lo que yo creía que era su forma de ver la vida. Y la verdad que luego pues tuve la suerte de que ellos tres se portaban muy bien conmigo. Y fíjate, hice un primer libro de Mecano. Y luego eso ha hecho que haya escrito ya 4 o 5 libros, que, ¿no? O sea, que realmente es como la fuerza del destino, como decía una canción suya, ¿no? Que se me va abriendo el camino hacia ahí.
Y en este libro, yo también leía Superpop. Claro, vosotros habéis rescatado además muchas de las portadas del Superpop,
sí.
muchas de las fotografías que se publicaron en aquella revista, que en aquel momento efectivamente era la manera de contactar para miles y miles de jóvenes con sus ídolos. Y claro, de Mecano, pues la imagen que teníamos
New
de aquella
Romantic,
época
también,
con
aquella,
el New
sí.
Romantic. Fueron muy rompedores. Cuando aparecieron la primera vez que yo los vi con esa imagen, yo aluciné.
Alucinaste,
no
claro.
sé si te pasó lo mismo, ¿no?
Sí, yo me quedé alucinado. Y además, la primera vez que los vi fue en Superpop, por eso lo digo. ¿Sabes? Y la verdad que me quedaba como, no sabía si eran 3 chicos o 3 chicas, o, ¿sabes?
Bueno, eso es lo que decían nuestros padres. Pero son chicos o chicas, ¿cómo pueden llevar ese pelo? ¿Qué ropa es esta, no?
Claro, exactamente. Era como el futuro que ya estaba aquí, ¿no? Luego mira Michael Jackson.
Bueno, lo de Michael Jackson ya...
Sí,
para Michael, nuestra generación.
La verdad que mira, estoy de todos los capítulos, es el capítulo que más contento estoy.
¿Por qué? ¿Qué dices de Michael?
Pues no sé lo que diría él si lo leyera, pero lo he hecho con todo mi cariño y he contado un poco su historia desde un punto de vista todo desde el corazón y entendiendo un poco luego su muerte, ¿no? O sea, de hecho le termino diciendo que, bueno, pues que creo que se murió siendo lo que él siempre quiso ser. Entonces eso me no sé, creo que es una persona totalmente incomprendida, que es el último gran genio que hemos tenido.
Uh-huh. Pocos saben, bueno, a lo mejor, que él consiguió revolucionar unas Navidades en este país con aquel vídeo de esta canción que estamos hablando del Thriller, que, bueno, nunca habíamos visto una cosa como esa,
claro.
un vídeo como aquel, aparte ya de toda su música, que en fin. Bueno, aquí podríamos estar,
sí.
Javier y yo, contando historias, anécdotas, porque somos muy de Superpop, por lo que veo, y muy,
sí.
muy de toda esta música.
La verdad que muchas gracias a ti, a todo el mundo que está apoyándonos. Sabemos que está saliendo muy bien, que la gente está divirtiéndose mucho con el vídeo, con el disco. Y bueno, pues que es muy emocionante, la verdad, terminar el año así. Feliz año a todo el mundo y bueno, que tengamos
Superpop,
un año pop
otra vez,
todos,
¿no?
Es.
Yo también leía Superpop y yo también bailaba con Superpop. Javier Agados, gracias.
Gracias.
Adiós. Sofía Gonzalo, qué bien.
Yo no había visto la luz.
Qué bien
roja.
Has entrado ahí con Rick Astley. ¿Cómo te he visto
bueno,
de bien?
¿Cómo fue
¿Cómo
ese momento?
¿Cómo no está Cristina, que últimamente no. está muy cantarina?
Sí, es verdad,
sí, es verdad.
Tenemos puesto pilas y es lo que nos está durando.
Canta bien, canción.
Has dicho,
yo canto.
Claro, ¿tú estabas aquel momento que vino Rick Astley aquí a COPE y todos nos hicimos fotos con
no.
él? Bueno, ¿cómo fue esa mañana? Yo se la envié a todos mis grupos
no sé,
de WhatsApp.
Estaría haciendo el programa porque no, ni
sí,
me hice
sí.
foto ni nada.
Imagínate.
¿Estaba como antes o no?
Sí, tenía la
misma
cara.
Como en la época del Super Pop.
Un poco más ensanchado el pobre. ¿Eh? Yo creo que había pasado muchas navidades...
Como todos.
Comiendo
bien.
Es que
ha pasado muchos años.
Pero, ¿qué te parece ese momento, carpeta forrada con las fotos de Rick Astley, y luego tenerle aquí en vivo y en directo, frente a frente?
La verdad es que sí.
A ver si la rescato y la ponemos en el muro de Facebook.
Venga, porque Sofía es lo que ha hecho toda la mañana, atender sí. pues, a todos los oyentes en Facebook, en Twitter. Hoy, por ejemplo, te hemos hablado de Sadab Rahimi, ¿verdad? Que esa joven que vive en Kabul, que con esa valentía y fortaleza pues ha conseguido hacer lo que le gusta, que es boxear, imagínate, en Afganistán. Y has colgado el tráiler, me dijiste, en las redes,
sí,
¿no?
Exactamente. Que, por cierto, me he echado un vistazo en Twitter y hoy es el Boxing Day. Yo pensaba que tenía que ver algo con el boxeo. Digo, anda, pues mira qué oportunos hemos estado. Y no, el Boxing Day, al parecer, es un día en el que en Inglaterra haces intercambio de regalos. Tiene que ver con boxing, ¿eh? Caja. Pues no, no es el día del boxeo. Pero bueno, que puedes ver ese tráiler de documental acerca de Sadab Rahimi. Ha tenido mucho éxito la felicitación navideña que hemos colgado de la cadena COPE. Pilar, la colgamos el día 24 y siguen llegándonos mensajes de felicitación, así que a todas esas respuestas al vídeo de COPE de felicitación de Navidad, muchísimas gracias y os deseamos lo mismo, una excelente salida de año y entrada. ¿Qué ha tenido mucho éxito? Pues Pilar, el discurso del rey.
¿Qué dicen nuestros oyentes?
Bueno, por ejemplo, en Facebook nos cuenta Rafael que el rey ha sabido poner los puntos sobre las íes y sin dañar sensibilidades ha sabido exaltar el valor de ser español y de trabajar por la unidad de España. Francisco, me ha parecido un muy buen discurso, y en Twitter nos cuenta Olivia, pues dijo y estuvo donde debía y punto. ¿Qué te parece? ¿Qué confusión, eh?
Pues sí, efectivamente. ¿Para qué decir más, eh?
Mira, también nos están contando esos percances que tenías, que has tenido con los adornos.
Hay que tener cuidado con los adornos, ¿eh?
Sí,
una cosa que te hayan dicho.
Mira, Pilar, es que nos escribe, no es que eres tú, es que nos escribe Pilar. Se me olvidó que había puesto el árbol la tarde anterior, me levanté por la noche y me llevé tal susto con las luces y todo, que por la noche pegué un brinco hacia atrás y me caí. Sabes que uno tiene que saber cuándo pone el árbol, por favor.
Se le había olvidado.
Estáis también opinando mucho acerca de esta pregunta. ¿Pactará finalmente Pedro Sánchez con Pablo Iglesias? Y en su mayoría creen que sí. Dice Marta, sí, pactará. Y no veo por qué no lo va a hacer. Todos sabíamos el 19D que lo haría tanto si quedaba primero como si quedaba
último. Vaya
último.
Con los oyentes de fin de semana, COPE. Bueno, lo bueno que tienen las redes sociales es que aunque terminamos el programa por hoy, vas a poder seguir opinando. ¿Dónde?
Hombre, pues en Facebook. Recuerda facebook.com/CristinaFinDeSemana. Si eres de Twitter, @FinDeSemanaCope. Y si lo tuyo es el WhatsApp, recuerda 666-55-40-00.
Gracias, Sofía.
A ti.
Gracias a todos. Feliz Navidad de nuevo. Volvemos mañana en Fin de Semana COPE. Que paséis un día estupendo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.